Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un día como hoy, 6 de noviembre, pero de 2018, Javier Hernández rechazó venir a disputar dos partidos amistosos ante Argentina en el país sudamericano. El exfutbolista del Manchester United argumentó que en ese momento sufría de molestias físicas y dolores constantes, por lo que pidió a los directivos mexicanos no ser convocado. Los sótanos de poder del fútbol mexicano no vieron con buenos ojos esta negativa del Chicharito, ya que unos días más tarde, el actual futbolista del Galaxy declaró que ha pensado no volver a vestir la camiseta tricolor. A pesar de que no ha tenido tanta suerte en sus últimas aventuras futbolísticas en el Sevilla y el Galaxy, el mexicano es el máximo goleador histórico de la selección con 52 anotaciones. Un día como hoy, pero de hace 2 años, Javier Hernández rechazaba enfundarse de verde, aunque puede que hoy sea su única salida para terminar con su pesadilla.
Un saludo en este viernes 6 de noviembre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
Alfredo, ¿cómo estás, Héctor? Un saludo a la distancia, un abrazo siempre.
Igualmente, Rafa, buenas tardes. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Betito, buenas tardes. Un abrazo para ti, para Rafa, para John. Un abrazo para todos.
Igualmente, Héctor, qué gusto saludarte. John, igualmente. Tienes información de Roger Martínez.
Beto, Rafa, Héctor, un gusto saludarles. Ayer en la noche me pasaban información de las Águilas del América. Roger Martínez ya no está entrenando. Me atrevo a decir que hasta la consideran un jugador flojo, que no hace grupo. Y su representante le ha traído a la América ofertas para irse al fútbol brasileño. El cierre en Brasil de los registros es el 9 de noviembre. Los tres equipos son Sao Paulo, Atlético Mineirao y el Palmeiras. El Palmeiras es una de las opciones. Edu Vargas, que se va al Atlético Mineirao, Thiago Volpi del Sao Paulo, y la clave será en las próximas 24 horas, porque hay que recordar que a Roger Martínez lo podrían haber vendido como en 11 millones de dólares al MLS a Miami, no quiso. Entonces, para irse a Brasil y de ahí recuperar nivel y brincar a Europa, si no hay por lo menos unos 3, 4 millones de dólares, el América no lo va a soltar. Pero les puedo decir que a Roger el Piojo lo trae hasta el gorro. No ha hecho grupo, no entrena. Y si el América consigue recuperar algo de Roger, ahora sí que lo mandan feliz de la vida con todo y envoltura a Brasil.
Pues qué pena, porque Rafa, Héctor es un buen jugador de fútbol, pero no ha rendido como de él se esperaba en el conjunto americanista.
Jugador con grandes condiciones. Sí, pero sin duda apático, un carácter que no le ayuda.
Intermitente.
Y seguramente el promotor debe ser uno de sus peores enemigos, porque es increíble que un jugador que ha ofrecido en destellos, pero cosas, la verdad, tan interesantes, es una pena por él principalmente, y por supuesto por América, que invirtió por él y que no le ha rendido. Es una pena que lo esté dando, pero ya no a cuentagotas. Hablar a cuentagotas yo creo que ya es exagerar. Este jugador, aparte,
son chispazos.
No le hace absolutamente, y estarán de acuerdo conmigo, ningún bien al equipo, porque en el seno interno de América, Roger se ha ganado, yo creo que la enemistad desapruebo de todos sus compañeros.
Si el Piojo no lo aguanta, ya te dice todo, Rafa.
Fíjate que hay una cosa que también va a ser un problema, Johnny, porque el cierre de registros es el lunes en Brasil, pero acordémonos que Roger Martínez, una parte de su carta le pertenece al Villarreal de España. O sea, no es del América totalmente el contrato. No lo pudieron acomodar en un equipo europeo porque no, solo lo querían a préstamo. Y cuando el Inter de Miami dio la oferta de 11 millones de dólares, estaba ya muy bien esa operación porque ya podían el Villarreal y el América ganar una buena parte del dinero. Pero no creo que vaya a ser tan fácil la operación, ¿eh?
John, gracias por la información.
Que tengan un enorme fin de semana. Un abrazo a los tres.
Gracias. Buenas tardes. Gracias, John. Volveremos con Rafa y con Héctor en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Ahora que decía John que Roger podría jugar con el Atlético Mineiro, recordaba yo a Spencer Coelho, que vino al fútbol mexicano para militar con los Pumas de la universidad. Precisamente venía Spencer del equipo del Atlético Mineiro y luego jugó con el Atlante, con los Tecos y con el Toluca también. Es excelente mediocampista brasileño. César, qué gusto saludarte. Tienes también información del América. Buenas tardes.
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Así es, estamos a unas horas de que el América concluya su participación en la fase regular de este Guardianes 2020 y lo hará con toda esta polémica que se ha generado con el tema de Roger Martínez. Como bien John lo reportaba desde ayer, el jugador ya no está conforme con América, y también hay que decirlo, América ya no está conforme con el jugador. Creo que es una relación que está totalmente fracturada y no es de esta semana para hoy. Ha sido todo un largo proceso en el que Roger Martínez simplemente no ha terminado de encajar en el sistema de juego del América y ahora comienza ya a explotar esta situación, y lo más sano parecería que Roger Martínez abandonara el nido americanista. Hay que decir que al principio de este torneo hubo una plática entre Miguel Herrera y Roger Martínez, quedaron en que él era importante para la institución, incluso estuvo jugando como titular al principio del torneo, una situación que no se repite desde la jornada 6 cuando perdieron frente a Monterrey. De a poco ha ido perdiendo la confianza del cuerpo técnico, y además este tipo de actitudes de no querer jalar al parejo del grupo y no ajustarse a las necesidades del club prácticamente han hecho que esta situación sea insostenible tanto para América como para Roger Martínez.
Qué pena, César, porque es un jugador explosivo y desequilibrante, pero no ha dado su máximo en el América. Vamos a escuchar las palabras de Ibarwen, jugador del equipo de las Águilas del América.
Complicado por la lesión, después un poco de COVID. Ha sido difícil este semestre, la verdad. A veces se complica por cosas que no queremos que pase, pero bueno, todos estamos expuestos cuando somos atletas de alto rendimiento a las lesiones. Entonces yo creo que ahorita terminar de prepararnos de la mejor forma posible, llegar de la mejor forma para aportarle al grupo. Sabemos de que viene la recta final, que es lo más importante en este torneo, llegar al 100 y poder aportarle lo necesario al grupo.
Hola, César, una pregunta. Roger Martínez, si no me equivoco, su carta pertenece el 60% al América y el 40% al Villarreal de España. Y según entiendo, es una operación que se hablaba de 15 millones de dólares cuando surgió el Inter de Miami como uno de los candidatos. Y Roger Martínez puso como pretexto su alto salario, no le quiso bajar nada, quería libre de impuestos todo, y entonces al final la operación se cayó. Es decir, el América, si lo vende al Atlético Mineiro, al Sao Paulo o al Palmeiras, que se habla que lo quieren, pues tendría que ser una operación de 15 millones que no sé si el fútbol brasileño está dispuesto a pagar ahorita.
La verdad, Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. La verdad es que este tema de los altas fichas y los altos sueldos es muy complicado, no solo para el fútbol brasileño, sino claro, para todo el fútbol en general, por este tema de la pandemia. Por supuesto que América sabe que Roger Martínez es uno de sus activos más grandes que tiene, de los más caros y de los que más dinero podría sacar. Es por eso que hoy América está en la postura de que, bueno, okay, yo quiero que te vayas, tú te quieres ir, pero también que sea una oferta que cuando menos se ajuste un poco a lo que se necesita dentro del club. Estamos en tiempos de pandemia y la verdad es que el América no está dispuesto a regalar al jugador. Claro. Está dispuesto, sí, a escuchar ofertas, a tratar de aflojar la cuerda lo más posible para que se pueda dar una operación. Pero una cosa sí te digo, el América no es tonto y el América no va a regalar a uno de sus jugadores más caros y que a pesar de todo lo que ha pasado, con mayor proyección, porque joven, Roger Martínez es joven y además es seleccionado colombiano.
Sí, exacto. Pero fíjate que su trayectoria, Beto, mira, vamos a poner, él tiene 26 años y fíjate los clubes por los que ha pasado: Racing, el Deportivo Santa Marín, el Racing otra vez, el Aldosivi, el Racing otra vez, o sea, préstamos y luego regresa Racing. Sí. Y luego lo vende a China en 4 millones de dólares, lo vende al Suning de China, que a su vez se lo presta al Villarreal, luego el Villarreal se lo regresa al Suning, el Suning finalmente se lo vende al Villarreal en 14.9 millones de dólares. Y luego el Villarreal dice, pues yo ya no te quiero aquí tampoco y vete al América. Y se viene al América. Pero fíjate cuántos equipos, cuántos saltos ha estado dando en su carrera. Un futbolista que, como dice Rafa, tiene muy buenas condiciones como futbolista, pero tiene una estabilidad personal terrible. Fíjate, su contrato con el América vence hasta 2023 y apenas estamos a 2020, vence el 30 de junio de 2023. Apenas estamos en 2020 y ya se quiere ir.
Sí, y cabría...
Sí, Rafa.
Comentaba Beto Héctor que todo el espacio que ha tenido en América es una pena, porque verdaderamente lo ves jugar y le ves ciertas cosas que dices. Yo llegué a comentar que para mí era el mejor jugador que tenía América, pero nunca explotó, y siempre queda de ver, y siempre es un inconforme, y siempre está disgusto, y siempre te genera un mal ambiente dentro del grupo, porque se siente más que los demás. Entonces, sí. Yo veo una situación, y coincido con Héctor, recordando, y tiene toda la razón Héctor, que siempre está ampliamente documentado, un porcentaje es de Villarreal, y este jugador caro no lo van a poder vender, imposible. Lo del traspaso, por ejemplo, de Edu Vargas ha tenido regularidad en el fútbol mexicano, aunque en mi particular punto de vista también ha quedado de ver. No en el nivel de Roger, porque al final de cuentas sí ha tenido periodos de titularidad y de cierta productividad con Tigres. Pero sí. Roger, lo de Roger me parece complicado.
Se quedó a años luz de un buen nivel. Es que Edu Vargas, Rafa, sí, se fue al Atlético Mineiro por $2 millones. O sea, fue una... digamos que un agradecimiento de la directiva de Tigres, lo vendió barato, entonces el equipo brasileño le viene muy bien un futbolista como él, Jorge Sampaoli es el técnico, entonces se lo lleva y lo integra a su equipo. Pero el caso de Roger, aquí si ustedes revisan, por ejemplo, Transfer Market, tiene ahí entre sus apartados que el 50% de los derechos deportivos de Roger Martínez son del América, pero el Villarreal tiene el derecho del 50% en cualquier transferencia. Entonces esto quiere decir pues que el América nada más se va a llevar una parte de la venta, por lo tanto no lo puede vender barato, lo tendría que vender muy bien vendido.
Sí, oye César, ¿y tienes la alineación del América para el juego de hoy?
Sí, ya tenemos la alineación confirmada del equipo del América, lo habíamos comentado en la semana. Miguel Herrera tenía la intención de repetir la alineación que venció a los Tigres, sin embargo, ya sabemos que el tema muscular en los jugadores del América siempre es un problema, y es por eso que han tenido que darle descanso a Emmanuel Aguilera, a Sebastián Cáceres y a Giovanni Dos Santos para que lleguen al 100% al inicio de la liguilla, que para el cuadro americanista será en un par de semanas. Por lo que hemos podido saber el día de hoy, América arranca con Guillermo Ochoa en la portería. En la línea de abajo estarán Jorge Sánchez, Ramón Juárez, Luis Fuentes y por la lateral izquierda Alonso Escobosa. El medio campo no cambia, ahí estará Richard Sánchez y Santiago Cáceres haciendo cargo de la contención, mientras que en la zona de adelante, ahí vienen otros cambios, estará Andrés Ibargüen, otra nueva oportunidad para Andrés Ibargüen para demostrar que tiene la posibilidad y que tiene las condiciones de estar en el América, además también para Sergio Díaz, que prácticamente no ha jugado desde que llegó al club y tiene que estar al 100% lo más pronto posible, mientras que en la parte frontal se estará presentando Sebastián Córdoba acompañando a Henry Martín.
Correcto, para este partido que abre la última jornada de la fase regular del campeonato mexicano, César, el día de hoy, precisamente el conjunto del América visitando la cancha de Ciudad Juárez, el otro partido es el de Puebla frente al Atlético de San Luis. César, muchas gracias por la información.
Un gusto saludarlos, que tengan muy buena tarde.
Igualmente, César, muy bien, como siempre, con la información, y vamos a escuchar a Marco Fabián, jugador del equipo juarense que enfrenta al conjunto del América el día de hoy.
Mejor escenario no podríamos tener, ¿no? Sin duda las cosas pasan por algo y siempre enfrentarte al Club América va a ser importante. En lo personal tengo mucho tiempo, muchos años sin enfrentarme a ellos y bueno, muy en el fondo por mi historia saben que también es un rival al que me gusta enfrentarme, ¿no? Entonces, más allá de eso, creo que en conjunto tenemos una oportunidad increíble mañana de poder pasar al repechaje, de poder estar dentro de los 12 que califican, y después ya cualquier cosa puede suceder. Está en nuestras manos, que es lo más importante, no dependemos de nadie, y para eso creo que hemos trabajado. Mañana tenemos que salir a morirnos en la cancha por lograr esa victoria.
Esto me parece, Rafa, Héctor, que habla de la mediocridad del fútbol mexicano, un equipo que no ha funcionado bien en este torneo y que, sin embargo, tiene la posibilidad de entrar al repechaje gracias a la benevolencia del sistema de competencia.
Sí, bueno, pues, así está
es
hecho.
Increíble, Beto. La pobreza.
Sí, pues increíble, sí.
Increíble.
Sí, pero
la pues... pobreza y que digan que se van a que nos jugamos la vida en este partido. Te debería dar vergüenza. Calificando 12 equipos.
De verdad
que si no te realmente si no te metes de los 8 primeros, casi prefieres ya ni entrar.
Sí, caray, porque el 12 puede ser campeón, Héctor, del fútbol mexicano.
Sí, es muy poco probable que Juárez pudiera ser campeón, pero sí es cierto que la mediocridad fomentada a través de este sistema de competencia.
Exacto.
Pues, nomás imaginémonos los últimos 6, ¿cuál calificativo le ponemos, Beto? ¿Vergüenza? No, imagínate que califiquen 12.
Totalmente.
Y tú eres uno de los 6 que no califica, que eres San Luis.
Sí,
Querétaro,
sí, sí. Se necesita ser muy malo.
O sea,
para no estar en los 12. Sí.
Terrible.
Así que algunos tendrán que ya, 3 equipos tendrán que estar empezando a pensar a reunir su morralla para poder pagar por no bajar a la segunda división en este fútbol donde ya ni siquiera existe una segunda división con derecho a ascenso. Así que sí, como apunta Héctor, como apunta Rafa también, una mediocridad en este sentido en el fútbol mexicano. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde, aquí en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, la jornada última de la fase regular del torneo de liga del fútbol mexicano, un torneo raro, sin público, con muchos contagios por COVID-19. Esta noche Puebla recibe al Atlético de San Luis con un nuevo entrenador que no conocen ni en su casa. Juárez contra el América, para mañana Guadalajara, Monterrey, Pachuca, Necaxa, Tigres, Atlas, Cruz Azul contra la Universidad de México. El domingo, buen partido, Toluca, León, Mazatlán en la Comarca Lagunera frente a Santos Laguna y el Querétaro recibe al conjunto de Tijuana.
Oye, Betito,
en esta última jornada. Sí, Héctor.
El técnico de San Luis es canterano rojinegro, Betito, es Luis Francisco Huicho García.
Bueno, pero dije mal entonces, me refería a Rocco.
Ah, Rocco, sí, todavía no llega Rocco. Ese Rocco llegará para la siguiente temporada.
A ese me refiero.
A un interinato. Sí, claro.
Sí, de acuerdo.
El Huicho García, sí, ya es que jugó muchos años.
El Huicho García, claro, el Huicho García. Desde
muy conocido.
Luego.
Muy buen futbolista en su tiempo,
sí, muy conocido.
Sí,
con una buena trayectoria.
Muy bueno.
Oye,
sí, Beto, muy buen jugador. Sí.
No quiero alterar para nada el desarrollo del programa, pero cuando estaba recordando, brevemente te hago 2 apuntes. Uno,
sí, claro.
El de aquel Atlético Mineiro, que tuve la oportunidad, la verdad, de jugar contra ellos, fue en un cuadrangular que se jugó en la ciudad de Guadalajara, seguro se acuerda, Héctor.
Sí.
Venía Mazurkiewicz, el portero fantástico, capaz de descanso uruguayo. Venía
claro.
Raimundo Correa Lola, que llegó a la América,
Lola,
que era un jugadorazo.
Bigotón.
Pero que en un partido de Toluca se fracturó la rodilla, ligamentos cruzados, luego estuvo con Tigres. Y venía un centro delantero que se llamaba Darío, que era el que pintaba como para haber sido el mejor prospecto pensando en la selección de Brasil, que al final de cuentas no se dio. Pero por otro lado, que hablaba Héctor atinadamente y nos dio, como en su costumbre, un recuento de los equipos donde estuvo Roger. ¿Sabes a quién me recordó? Y que ha estado en infinidad de equipos, pero en todos, la verdad, dio buenos resultados. El Loco Abreu.
Ah, bueno, por eso
sí,
nivel, Rafa.
Tú lo dirigiste en
Tecos. Oye, pero fue productivo en todos lados.
En todos lados, fue muy productivo. Seleccionado nacional, mundialista. Metió un gol en mundial de Panenka. Sí.
Penal aquí.
Sí.
Bueno,
sí.
Yo, desviándonos un poco del tema del seguimiento que estábamos dando el programa, pero me pareció curioso, ¿no?, comentar eso y complementar a los informes que habían dado ustedes.
Oye, Beto, y también el asunto de Mauri Vergara, ¿no?, que estuvo ayer en Fútbol Picante.
Vamos a escucharlo justamente al dueño de la
Chivas. Qué bueno.
Sí.
¿Qué tanto le ha afectado a Mauri a Chivas la indisciplina de los futbolistas? ¿Qué tanto le ha afectado en la cancha?
Yo diría que sí ha afectado, David. Desafortunadamente Yo creo que cualquier cosa que vaya extra cancha, que pueda desenfocar al jugador, que nos quite energía, que nos quite tiempo, yo creo que lo que podríamos estar empleando en estrategias deportivas o lo que podemos estar viendo hacia cómo vamos a enfrentar al próximo rival, nuestro tiempo se divide en otras cosas que no necesariamente tienen que ver con el fútbol y finalmente creo que sí afecta. Cualquier cosa que no vaya en pro de la construcción de un proyecto deportivo me parece que es una distracción y es algo que no forma parte de un equipo ganador.
¿Qué le diría Mauri Vergara a aquellos que afirman que Chivas actuó tardío y que no tomó la misma decisión en otros casos de indisciplina como en jugadores como Alexis Vega, como Uriel Antuna, que también fueron parte de actos indisciplinarios? ¿Qué le diría Mauri Vergara a ellos?
Es muy sencillo. Primero que nada, nosotros no podemos estar tomando decisiones en base a rumores o especulaciones en los medios. Si hiciéramos eso, imagínense, Chivas sería un completo desastre, ¿no? Tomando decisiones apresuradas y sin estudiarlas, investigarlas. Nosotros nos tomamos el tiempo exacto y debido que necesitábamos para tomar esta decisión. Yo diría que a partir de hace un año y un poco más, en Chivas hemos tomado decisiones oportunas y esta es una decisión más de esas decisiones oportunas. Se tomó en tiempo, en forma, con la información necesaria, asegurándonos de las personas que están implicadas, de los jugadores que están implicados en esta indisciplina y de los que no, porque desafortunadamente también ha habido algunos periodistas irresponsables que han acusado de jugadores, hasta personas del staff, como si hubieran estado en implicados en esta indisciplina, y lo cual no es cierto. Las personas que mencionamos ayer, los jugadores, son todos los que estuvieron implicados, y para llegar a eso tuvimos que asegurarnos de que tuviéramos la información correcta.
Son las palabras de Amaury Vergara, que habló ayer en Fútbol Picante y dice que no actuó tardíamente el Guadalajara, sino que lo hizo con total responsabilidad. Y vamos a tener datos de Héctor, que tiene muy importantes, y también a Jesús Bernal, que está en la línea telefónica. Héctor, si te parece, saludamos
a Jesús. Sí, escuchamos primero a Jesús. Sí.
Perfecto, tus datos, querido Héctor. Adelante, Jesús Bernal, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues a pesar de todas estas circunstancias que ha vivido el equipo desde el pasado viernes y todavía en lo que va de esta semana, ya cerraron su preparación para medirse a los Rayados de Monterrey mañana en la cancha del Estadio Akron para tratar de buscar garantizar el juego de repechaje en casa en caso de derrotar a los Rayados. De lo contrario, le abrirían la puerta a Santos o a Necaxa de tomar ese sitio y Chivas estaría descendiendo de posición. Víctor Manuel Bucetich, el técnico del equipo, aún está en duda. Le realizaron pruebas de COVID, todavía no entregan los resultados. Si da negativo, podría estar en la banca. Si no, tendrá que quedarse en casa. Por lo pronto, Almaguer es el que se ha hecho cargo del equipo hasta ahora en los entrenamientos. Chivas jugaría con Gudiño en la portería, Chapo Sánchez, Mier. La duda está entre Chivas Sepúlveda y Pollo Briseño, porque el Tiva presentaba molestias. Miguel Ponce como lateral izquierdo, Molina en la contención, acompañado de Beltrán y Angulo, y en el ataque, Brizuela, Antuna y Alexis Vega, el once que se prepara para el día de mañana. Y con respecto al tema de Dieter Villalpando, el único que sería separado definitivamente o rescindido de su contrato, ya llegó una primera propuesta por parte de Chivas, la cual el futbolista no ha aceptado, y a pesar de estar separado definitivamente, aún no ha rescindido contrato con el rebaño porque no firmó esa primera propuesta que le hicieron. Seguirá negociando seguramente, pero por ahora, digamos que oficialmente no está rescindido todavía, Dieter.
Hola, Jesús, te saludo con mucho gusto. Fíjate que este lleguecito que le dio a la prensa, prensa irresponsable, dijo a Mauri Vergara ayer, todo está derivado de la filtración que ha habido ahorita de datos y datos confusos y datos imprecisos y datos que no tienen trascendencia con esto. Jesús, yo te preguntaría, mira, tengo una parte del expediente de la demanda de esta chica, y fíjate que hay varias contradicciones en el asunto. En primer lugar, no es que el periodista mienta, eso Mauri Vergara tiene que entenderlo, es que la chica de la demanda pone que se trasladó a su casa en el asiento, dice que quien iba manejando era Cristian Calderón, que iba con una mujer de copiloto, y resulta que Chicote Calderón estaba en el tercer sueño en su casa, ¿no? Entonces era, estamos hablando de que esto fue a las 5 o 6 de la mañana, ¿no? Entonces estaba él en el tercer sueño en su casa, estaba, entiendo, con su prometida, y entonces no estaba, por supuesto, en esa reunión el Chicote Calderón. Esa aclaración, qué bueno que la hizo el presidente de Chivas y dueño, pero también no es que la prensa mienta, es que fue la circulación de información que hubo en su momento, y además en el expediente sí menciona esta chica equivocadamente, ella ya se probará luego en tribunales. ¿Por qué les digo esto? Porque estaban haciendo su declaración Dieter Villalpando y Cristian Calderón, que tienen que responder ante la fiscalía donde se presentó esta demanda, tienen que responder cada uno por separado de su caso, ¿no? Porque los mencionan en el expediente. No responden los otros tres porque no están señalados en el expediente. Es decir, estaba ahí en una fiesta con un grupo de amigos, dice la chica, pero no dice ni los nombres de ellos. Entonces, por lo tanto, ni el Gallito Vázquez, ni tampoco la Chofis López, que estaban en su casa de la Chofis, ella refiere que estaban en el Hotel Ejecutivo México Plaza Guadalajara. Y no, pues estaban en la casa de la Chofis. Entonces, también ese dato impreciso. Y Alexis Peña, el central, no, tampoco tiene que declarar de esto, nada, absolutamente. Lo de ellos se queda en una sanción deportiva de parte del Club Guadalajara con la rescisión de contrato que habría después de la condición de transferibles. Es decir, a ellos les tendrá que seguir pagando el club, entiendo, y ya cuando los pongan transferibles y otro equipo los adquiera, pues entonces ya dejará de tener una relación obrero-patronal con Chivas, ¿no? Pero sí hay un montón de cosas, de inconsistencias, hay un montón de cosas que se dijeron. También se decía que era una menor de edad primero, luego que era una persona de 26 años. Pues no, es una persona que nació en 1999 y tiene 21 años el día de hoy. Entonces, muchas cosas que se dijeron en su momento fueron derivadas no de la mala intención, como dice Mauri Vergara, de los periodistas o de la irresponsabilidad, sino que era lo que iba surgiendo, ¿no, Jesús? De momento iba surgiendo esta información y se estaban dando a conocer.
Sí, exactamente así como lo relatas, Héctor, sucedió. El asunto, por ejemplo, Cristian Calderón y Alexis Peña son muy similares físicamente.
Muy parecidos. Sí.
Tienen el mismo corte y el mismo tinte incluso, sí, sí, ¿no? Ahí pues queda claro que Chivas hizo su investigación y se dio cuenta que era Alexis Peña y no justamente Cristian Calderón quien estaba en el domicilio. Y bien lo señalas, en la declaración viene que fue en un hotel de la ciudad y no, fue en un departamento
domicilio
en
particular,
Zapopan.
Claro.
Ajá, exactamente. Entonces sí, esas mismas inconsistencias vienen justamente ahí de la propia declaración de la parte acusante.
Sí, porque además ella cuando da las generales del supuesto agresor sexual, ella se refiere a él como una persona de tez morena clara, sin barba ni bigote, cabello café oscuro y un mechón color plateado, como hay varios con mechón plateado en Chivas.
Sí, ahora para encontrarlo. Bueno, pues era Villalpando, ¿no? Vamos a ir a una pausa. Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes, hasta luego.
Buenas tardes, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y pues ahí está el asunto de una histórica separación, Rafa, de 4 jugadores, 1 despedido y 3 transferibles en el equipo de las Chivas.
Un tema que la verdad es una pena estar ahora sí que gastando tanta saliva hablando de este tema, pero no se puede pasar por alto. Lamentablemente los antecedentes en ese equipo, no quiero exentar para nada a ningún equipo de fútbol mexicano, ni a jugadores, ni mexicanos ni extranjeros. Hay un poco de todo y sabemos que situaciones similares se han dado en otras oportunidades y a lo mejor los resultados no han sido los mismos, ¿no? Bueno, hubo, aunque fue en un ámbito totalmente familiar, el problema de Renato Ibarra, del América, que terminó siendo vendido al equipo del Atlas. Estuvo antes, recordarán, Héctor, sí, Beto, el problema de Cepillo Peralta, que al final de cuentas, después de una investigación, apareció que era una extorsión y que, bueno, no trascendió mayormente. Anteriormente hubo lo de lo de Jiménez en aquel problema con la chica que era aparentemente su novia, que lo esperó terminando el entrenamiento y luego hubo hasta una agresión con un extinguidor dentro del auto. O sea, cosas, y vaya, ni se digan los anteriores, ¿no? Que es una pena, porque sí fueron trágicos, aquello del sentado Musiño, lo de Jaime López. Vaya, una situación que nada bueno le deja al deporte, en lo absoluto, a las instituciones, y una decisión que se toma que a lo mejor, de acuerdo a cómo vaya procediendo esta investigación, igual y se van a saber cosas distintas, ¿no? Porque ya empezó a darnos una información, Héctor, que no coincide con lo que inicialmente se dijo, que si hablan de un hotel y que no, y que era en un departamento, y que si esta chica habla de que venía manejando a alguien que no venía manejando. Pero bueno, pues el tema, la decisión por parte de Chivas está dada. Yo creo que fue, ahora sí que la gota que derramó el vaso para el conjunto tapatío, y que tomaron esta decisión de definitivamente separarlos del plantel, ¿no?
Exactamente. En algunas notas breves dentro del gotero informativo, Baca renueva contrato con el equipo de la Máquina Cementera. Hablando de Cruz Azul, Roberto Alvarado convocado a la selección mexicana de fútbol. Por otra parte, el Atlético de San Luis busca equipo a Mauro Quiroga y Matías Catalán ficha con el equipo del Pachuca. Y antes de saludar a Chava, que ya está en la línea, ahora que mencionaba Rafa a Loco Abreu, 34 equipos diferentes, 34 camisetas.
¡Qué locura!
En el Nacional jugó 3 veces, pero aparte de eso, incluyendo al Nacional como una sola institución, son 34 en total en las que ha jugado el Trotamundos de las canchas, el Loco Abreu. Vamos a saludar a Chava Rodríguez. Chava, adelante, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, estimado Heriberto? Es un placer saludarte allá a todos, a la mesa de 10 pies de Fórmula. Bueno, pues con noticias, muy temprano nos dábamos cuenta de que Canelo Álvarez se convertía en agente libre, que terminó esta relación laboral que le ataba a Golden Boy Promotions, una compañía reconocida de promoción boxística. Y bueno, pues simplemente no iban las cosas bien, no pintaban bien las cosas. En septiembre pasado se entabló una demanda legal para liberarse de esa relación laboral, además de 280 millones de dólares en daños, que era lo que pedía originalmente Saúl Álvarez. Sin embargo, en un arbitraje todo quedó en la liberación de Canelo Álvarez de esta compañía de Oscar de la Hoya, y bueno, pues no hubo ya más dinero de por medio. Canelo Álvarez es agente libre, Golden Boy Promotions se queda con peleadores como Ryan García, Bernie Ortiz, Jaime Munguía, Jesús Díaz y algunos peleadores más. Pero bueno, pues duro golpe, ¿no? Para la compañía de Oscar de la Hoya. Y Canelo Álvarez, tentativamente estaría de vuelta para el 19 de diciembre. Según nos han dicho, se habla de Caleb Plant, que es un peleador invicto, un peleador joven que va en ascenso, que es campeón supermediano de la Federación Internacional de Boxeo. Y bueno, pues así las cosas con Canelo Álvarez, que este viernes, bueno, pues estaba celebrando ya el cumpleaños de su entrenador, Eddie Reynoso. Y Eddie Reynoso fue quien confirmó la noticia.
Eso estaba leyendo yo en tu nota, Chava, te saludo con mucho gusto primero. En tu nota de ESPN.com.mx estaba leyendo en tu información que Chapo Reynoso justamente fue el que dio la información. ¿Y esto qué significa realmente, Chava, para la carrera de Canelo? ¿Que queda en libertad absoluta de ser su propio promotor, digamos?
Exactamente, te saludo con gusto, mi estimado Héctor. Canelo Álvarez es su propio promotor ahora. Él va a tener que encargarse de las cosas administrativas. Me imagino que se rodeará de un equipo de trabajo sólido, lo necesita para poder lidiar ya con estas grandes ligas del deporte, con la industria. Y bueno, pues Eddie Reynoso daba el anuncio. Esta misma mañana se firmó la carta de liberación por parte de Golden Boy Promotions y, bueno, pues evidentemente representa un reto interesante para Canelo Álvarez, porque va a tener que atender otras cosas que antes ni siquiera se le pasaban por la mente. Sabemos que no quiere él firmar un nuevo contrato a largo plazo con alguna promotora, con alguna cadena de televisión. Va a ir pelea por pelea, y se habla precisamente este 19 de septiembre. Regresaría además a la modalidad de pago por evento en territorio estadounidense con este Caleb Plant a través de la señal de Showtime. Sin embargo, bueno, pues esto simplemente está en ciernes. La noticia sigue en desarrollo. Oscar de la Hoya le deseó éxito a Canelo Álvarez, las cosas ya no iban bien. Y bueno, pues vamos a ver qué viene para la carrera de Canelo Álvarez, que tiene muchos retos enfrente.
Correcto, Chava. Entonces, muchas gracias por la información. Así, Rafa.
Nada más preguntarle que si él pensaba, de acuerdo a su experiencia, que se pueda acercar a las bolsas que realmente le pagaban al Canelo, o sea, manejándote de manera independiente, yo siento que es muy difícil, ¿no?
Con el pago por evento puede que sí, Rafa.
La industria se está moviendo diferente. Recordemos que estamos todavía en el tema de pandemia y va a ser interesante ver cómo apuestan Canelo Álvarez en el pago por evento. Regularmente Canelo Álvarez tiene 5 o 6 peleas vendiendo un poco más de 1 millón de pagos por evento en cada una de sus peleas. Hace tiempo que ya no estaba en esa fórmula porque estaba con Dazón, y Dazón es una plataforma de streaming que con pago mensual. Así que bueno, pues yo creo que va a ser interesante la apuesta. Garantizado no tiene nada, evidentemente, conforme mejores sean los rivales, conforme más grandes sean los riesgos, mejor va a ser la paga para Saúl Álvarez. Y hay que recordar que, bueno, pues siendo su propio promotor, va a tener una mayor tajada, ¿no? Antes, Golden Boy Promotions, en sus últimas 2 peleas, se llevaba $5 millones para organizar todo el evento. Y bueno, pues vamos a ver cómo le toca ahora a Canelo Álvarez. Pero sí, no es fácil llegar al menos a esa garantía que tenía de $35 millones, al menos por sus 2 últimas peleas.
Correcto, Chava. Muchas gracias por la información.
Un abrazo. Que estén bien.
Igualmente, buenas tardes. En España, Manu Martín. Manu, qué gusto saludarte. ¿Qué versión de merengues y culés esperas ver este fin de semana?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues si lo supiera, compraba también lotería de Navidad. Como tú sabes, tiene premios gordos. Es difícil de saber. Hay un argumento que yo insisto todas las semanas, pero que cuando hablas con los técnicos de primera división todos te dicen lo mismo. Y está pasando en media Europa, sobre todo en los grandes. Es difícil saber porque son altibajos los que tienen los equipos. Mañana el Barcelona se enfrenta al Betis y no es un rival que vaya a ser fácil para ellos. Y más cuando no han tenido apenas descanso, siguen en el lío de la rebaja salarial, siguen con los problemas de vestuario, siguen muy molestos con Setién. Os puedo contar que, no sé si sabéis, que la semana pasada di una entrevista al diario El País, entrevista que le hizo Vicente del Bosque, y dejó muy mal parado a Messi y al vestuario. Y el vestuario se ha revuelto. Y lo que están filtrando a los medios, están filtrando a los periodistas que nos acercamos para saber su opinión, es que Setién mire por qué le despidieron. Parece ser que había una cláusula de tipo muy conflictivo. Y dicen ellos que si ellos le hacen la misma entrevista, podría salir muy mal parado Setién. Por lo tanto, en el Barcelona es más el problema institucional y de vestuario que casi de juego, porque al final de juego en Champions resolvieron el partido mucho mejor que el Madrid. Y el Madrid se enfrenta a un Valencia que está en crisis, que viene de esta historia frente al Inter, que aunque de cara al exterior y de cara al aficionado está muy bien porque han salvado los muebles en el Bernabéu, bueno, siempre digo Bernabéu, pero ahora es Valdebebas, que es donde están las oficinas. En Valdebebas hay una sensación muy mala con el equipo y se temen que esto no vaya a funcionar demasiado.
Sí, ¿y a qué mexicanos crees que veamos el fin de semana, Manu, en el fútbol español?
Pues fíjate, Néstor Araujo, el Celta está jugando ahora mismo y no ha entrado ni siquiera en convocatoria.
No está en la banca, ¿verdad?
Desde la llegada de Murillo como central. En el caso de Héctor Herrera, yo creo que va a haber rotaciones después del partido de Moscú, donde volvió a ser titular. Por ahí Lucas Torreira tiene más posibilidades de jugar en el día de mañana frente al Cádiz. Es un partido donde el Cholo seguramente, a pesar de que ahora hay fecha FIFA, va a hacer algunos cambios ahí en el centro del campo. También ya entra con Dogbia en la rotación y posiblemente también tenga unos minutos. No sé yo si Héctor Herrera va a ser titular y Guardado en el Camp Nou sigue lesionado, no entra en convocatoria. Lainez, si juega, jugará algunos minutos. Por lo tanto, de titulares en la Liga Española, lamentándolo mucho, yo creo que no vamos a ver a ninguno de los 4.
Es cierto, Lainez, que ha sido otra vez convocado por Gerardo Martino con la selección mexicana para los partidos en Austria en este mes de noviembre. Manu, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy y buen fin de semana.
Buen fin de semana, abrazo.
Igualmente, un abrazo para Manu Martín y vamos a cerrar con el Tapanava. Antes de hablar del estado de salud de Maradona, que se ha complicado un poco, es interesante el tema de Maradona allá en Argentina, ahora lo comentamos. Pero Tapa, ¿qué te pareció el duelo, ese clásico, digamos, del fútbol americano del día de ayer?
¿Qué tal, Beto? Qué gusto saludarte. Pues la verdad es que muy desbalanceado, obviamente, no solo por el resultado de los Green Bay Packers sobre San Francisco, ahí tomando venganza de lo que fue el juego de campeonato de conferencia el año pasado, sino porque los San Francisco 49ers traen el santo, pero golpeado, ¿no? Cuando no son las lesiones, son cuatro jugadores en la lista de reserva por COVID, le cierran las instalaciones, y pues la verdad es que Aaron Rodgers, a su edad y después de tanto tiempo, sorprendiendo, porque todos sabemos a quién le va a dar el balón, a quién le va a pasar Davante Adams, y de cualquier manera ha sido imposible frenarlo esta campaña.
Y el duelo de dos equipos con muchos partidarios en México, el de Dallas y los Acereros, ¿cuál es el sentir al interior de los vaqueros con respecto a poder derrotar a unos invictos acereros?
Sí, Beto, ellos están diciendo lo correcto, que creen que pueden competir, y no solo ellos, también los Steelers. Estuve en la conferencia del entrenador Mike Tomlin a mediados de semana, creen que esto, precisamente por la rivalidad que traen, por la historia y sobre todo por lo que pudieron hacer contra Filadelfia, que casi dan la sorpresa a los Cowboys en el partido menos malo de su defensiva, creen que pueden competir. Aquí la clave va a ser otra vez tratar de proteger al quarterback, ¿no? Van a ir con su cuarto quarterback. Es increíble que a esas alturas salga el entrenador Mike McCarthy y los Cowboys a decir que hay competencia esta semana entre dos quarterbacks que prácticamente nunca han jugado en la NFL, Garrett Gilbert y Cooper Rush, y que al novato que le dio tiempo de juego el partido anterior lo va a mandar a la banca, es más, probablemente ni siquiera lo va a equipar. Y por el otro lado, pues ver si la defensa de Dallas, esa mejoría que mostró, es real, o simplemente fue gracias a los errores que estaba cometiendo Filadelfia y Carson Wentz. Por lo pronto, Beto, te digo que van llegando ya cualquier cantidad de mexicanos aquí al área Dallas-Fort Worth. Los boletos están carísimos, a pesar de que pues se supone que es un partido muy disparejo. El invicto Steelers, con una defensiva la mejor que hay en toda la liga, contra los muy, muy abajo de las expectativas de Dallas Cowboys. Pero a nosotros los mexicanos nos importa poco eso. Los Cowboys calculan que otra vez alrededor de 3/4 partes del estadio va a estar llena de gente que viene de afuera, y ojo, porque solamente van a recibir otra vez poco menos del 30% de aficionados en su precioso estadio.
Oye, ¿y cuánto cuesta el boleto más barato y cuánto el más caro, Tapa? Más o menos.
Bueno, al día de hoy, colgado de una lámpara prácticamente, el boleto más barato superaba los $650. Los boletos más caros, que no sean en zona de palcos o suites, como le llaman aquí, había unos que superaban los $2,700 esta mañana en las agencias revendedoras, que recuerda que aquí en Dallas la reventa es legal siempre y cuando sea una empresa establecida y pague impuestos. Y los Cowboys jamás ponen boletos para esos juegos a la venta prácticamente de manera individual, porque todos se los llevan las compañías con las que ellos tienen sus asociaciones.
Sí, $2,700 son cerca de $60,000. Así que bueno, nada baratito el juego de americano entre los acereros y los vaqueros. Gracias, Tapa, por la información.
Al contrario, y eso que los Cowboys no ganan. ¿Qué tal si ganaran?
Sí, caray, sí, ¿qué tal si ganaran? Sí. Buenas tardes, Tapa. Y el tema de Maradona, Rafa, Héctor, estoy leyendo lo que es el síndrome de abstinencia o síndrome de supresión. Es el conjunto de trastornos físicos y psicológicos que presenta quien ya ha desarrollado dependencia de una droga. Cuando suspende su consumo bruscamente o lo disminuye en forma significativa después de un periodo prolongado de ingestión. O sea, son los síntomas físicos y mentales que aparecen después de suspender o reducir el consumo de una droga. Eso es lo que le está pasando a Diego Armando Maradona. Vamos a escuchar al doctor Luque y ahora lo comentamos.
El control postoperatorio de la tomografía, como dije, fue muy bueno. Estuvimos incluso bailando con Diego.
¿Bailando?
Bailando. Pero también hay una realidad. Después del bailamos, a él le gusta que persona. Al margen de esto, todos sabemos de Diego, por lo cual vimos que en el postoperatorio él cursó algunos episodios de confusión. Nosotros lo asociamos junto con los médicos de terapia a un cuadro de abstinencia. La idea es, en línea con los médicos de terapia, siempre apoyando la sugerencia de ellos, es hacer un tratamiento de este cuadro de abstinencia. Creemos que esto va a durar unos cuantos días. Hablamos, estamos de acuerdo todos en hacerlo.
creemos todos que esto es lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Está bien, creemos que es lo mejor para Diego. No tenemos duda de que esta es una oportunidad muy grande, esta es una oportunidad muy grande para hacer lo mejor para Diego, lo que todos queremos y todos pensamos que hay que hacer para Diego. Nada más, muchas gracias.
Me imagino, queridos. Sí, hombre, qué presencia de periodistas y de seguidores, Héctor. Me imagino, compañeros, que esto es como quien, sí, que quien tiene una dependencia, sí. y al dejar de consumir una droga, pues viene este problema de la llamada abstinencia, síndrome de abstinencia que está sufriendo Diego Armando.
Fíjate que dice la información, Beto, que este doctor Leopoldo Luque, que es nada más homónimo de aquel futbolista del 78, que
¿sí?
fue campeón del mundo.
Compañero de Kennedy, homónimo, y de Pasarela, no, y de Fillol.
No tiene nada que ver con aquel jugador.
Y que jugó en Tampico.
Exacto.
Jugó en el Tampico en 1981.
Sí, el doctor dice que Diego quiere irse ya de la clínica Olivos, que está ahí en Buenos Aires. Quiere irse, pero después de este posoperatorio. Acuérdate que él fue operado de la cabeza, Beto. Fue una hematoma subdural en la cabeza, fue operado, prácticamente le fue retirado este hematoma, y entonces ahora lo que Diego está en el posoperatorio resintiendo este asunto de la abstinencia. Ha tenido algunos episodios de confusión, dice el doctor, que ellos lo asocian al cuadro de abstinencia. Y la idea es hacer un tratamiento ahorita dentro de la clínica y que en unos cuantos días ya pueda regresar a su casa, ¿no?
Y ojalá que no a consumir drogas ya, Diego, porque pues eso lo ha minado, Rafa, durante muchos años.
Sí, deteriorado totalmente su imagen. Mira que fue una imagen que como jugador de fútbol, o sea, cada quien se la ganó con el reconocimiento de propios y extraños, y que lamentablemente la ha ido deteriorando en todo el periodo, principalmente ya en el retiro y luego en sus etapas como técnico.
Sí, exactamente. Ojalá que recupere la salud al 100%. Se lo deseamos desde México en ESPN Radio Fórmula a Diego Armando Maradona, que sigue hospitalizado allá en Buenos Aires, la capital federal de Argentina. Y estamos llegando ya prácticamente al final. Vamos a estar pendientes de los dos partidos del día de hoy en el arranque de la última jornada, la fecha 17 del fútbol mexicano de la Primera División. Muchas gracias, Héctor.
Gracias.
Rafa.
Gracias, Beto.
Buenas tardes.
Gracias, Beto, Héctor.
Gracias, Rafa, un abrazo.
Feliz fin de semana.
Bueno.